Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
Presenta Antonio Peláez.
Siete son los estrenos que tenemos en este primer fin de semana del año, ¿no? Ya es el segundo, claro, hombre, se nos pasa rapidito, ¿eh? El año, la vida, el tiempo, la fugacidad de las cosas. En fin, no nos vamos a poner a reflexionar sobre ello, sino vamos a ponernos a disfrutar del cine, que es lo que nos gusta aquí en Radio Cine. No nos gusta, nos apasiona, nos llena la vida, nos hace mucho más. Gustar es un verbo que se nos queda corto para el cine. Y es que el cine es un poco de magia, y entre los 7 estrenos que tenemos, que ojo, esta semana hay 3 españoles, ¿eh? Menuda cuota de mercado tenemos esta semana, vamos. Estará contenta la ministra, por ejemplo. Pues entre ellos, decía, hay uno que tiene una especial magia porque va de dos magos que son Hugh Jackman y Christian Bale. Por allí también anda un mago de la interpretación, que es Michael Caine, y una maga de la belleza, que es Scarlett Johansson. Y bueno, ya luego, pues si nos seguimos con lo de la magia, pues podemos decir otro que es un poco así, el hombre de los ojos raritos, David Bowie, que es un mago de la canción, por ejemplo. Piper Perabo, que yo lo he visto por algún lado, pero ahora mismo no me acuerdo. Y bueno, luego están Rebecca Hall y Andy Serkis, como, bueno, pues todo parte de este elenco que está en The Prestige. Y diréis, caramba, The Prestige, esto es, ¿no? Prestige, mejor pronunciación como he dicho antes. Esto es una película sobre, pues, la catástrofe que asoló las costas gallegas cuando llegó el este petrolero y empezó a echar chapapote por ahí, que nos enteramos todos de lo que era el chapapote, ¿eh? Porque antes no sabíamos nadie que era el chapapote. No me digáis que sí, porque no, ¿eh? Pues, para los que no sepáis un poco de qué va esto, es que resulta que en Galicia, pues, estrelló un petrolero de estos que iban así hechos una chapucilla, pues bumba, se estrelló, digamos, y se hundió y empezó a echar aquello que lo dejó hecho una porquería. Se llamaba el Prestige, pero no, nos hemos puesto a hablar mucho de él y no, es el truco final, como lo han traducido en español, claro. Ahora, pues, un poco sobre el prestigio de estos magos. Es la adaptación de la novela de Christopher Priest, en la que a finales del siglo XIX, en Londres, los magos son los ídolos más reconocidos. Esto nos empieza a sonar a El Ilusionista, ¿eh? Un poquito. Pero bueno, en este caso hay dos jóvenes magos que se proponen labrar su propio camino hacia la fama. Está, por un lado, Robert Angier, que es Hugh Jackman, ¿no? Más fácil decir Hugh Jackman a esto, Angier, uy, qué cosas más raras. Es un artista, mientras Alfred Borden es un purista, ¿no? Carece de la desenvoltura necesaria para mostrar al público sus mágicas ideas. Son dos compañeros y amigos, al principio se admiran mutuamente, pero ay, lo que pasa con el tiempo, que luego empiezan ahí a odiarse, a convertirse en enemigos irreconciliables, e intentan, pues, uno superar al otro y acabar con él, ¿no? Truco a truco, espectáculo tras espectáculo, esto es una competición, llegan incluso a utilizar los poderes de la electricidad y la brillantez científica de Nikola Tesla. Que es este de la electricidad, los Tesla y todo esto. Y el caso es que, pues bueno, pues hay sorpresas y revelaciones. La película ahonda en un mundo fascinante en el que se exploran los más lejanos y oscuros límites de la fe, la confianza y lo posible. Christopher Nolan, el director de Memento, de Batman Begins, en fin, director, la verdad, que yo creo que interesante, ha escrito el guión de la película con Jonathan Nolan, su hermano, con el que ya colabora desde el principio de los tiempos, por así decir. Y bueno, hay una web oficial, que es las 3W.prestige-movie.com, vamos a decirlo en español, ¿no? Hay una web oficial en español que es las 3W con una S.warnerbros.es /de prestige, D-S-T-H-E, con inglés, o sea, de prestige. ¿No? Pues la podrían haber puesto un poquito, ¿no? Como han dicho, el truco final. En fin, nos vamos nosotros a meternos en una caja que es la caja Kovac. La caja Kovac es una película dirigida por Daniel Monzón. Hijos míos, yo tuve la oportunidad de verla, ¿no?, hace un cierto tiempo. ¡Ay! En fin, no estamos en la sección de críticas. ¡Pero qué mala! El caso es que el título original es The Kovac Box. ¡Caramba! Pero si es una película española, dirigida por Daniel Monzón y producida por Filmax. Esta es la película Filmax de la semana. Sí, pero la han rodado en inglés. Daniel Monzón, Jorge Guerrica Echevarría, que es el coguionista habitual del Ex de la Iglesia, han contado ellos con Timothy Hutton, que era este hombre que tenía licencia para matar, pero enseguida se lo cargaron, digamos, en James Bond. Timothy Hutton este fue, estuvo en Gibraltar, en una de estas de James Bond, andaba por Gibraltar, muy sinvergüenza de él. Yo sé qué tenía que hacer por Gibraltar, James Bond, Gibraltar español. Luego tenemos por ahí a Lucía Jiménez, la guapísima Lucía Jiménez, que sale en la película, unas escenas, chicos. David Kelly, Gary Piquer, estupendo actor, que yo quiero ya que lo utilicen muchísimo más porque muy muy bueno. Georgia McKenzie, Iván Morales y Annette Badland. ¿Qué es lo que sucede? Pues hay un escritor norteamericano de las de ciencia ficción, David Norton, al que le invitan a una isla del Mediterráneo para dar una conferencia. Hijos míos, una de dinero por allí, le sale el dinero por las orejas. Él llega con su pareja, que esa misma noche se va a casar con él, ¿no? Es todo así como muy bonito. Hay una de topicazos, en fin, vamos a moderarlo. Porque a lo mejor, oye, a lo mejor os gusta. Y luego nos enviáis un mail y decís, Antonio, ¿pero cómo no te ha gustado? Si nos lo hemos pasado bien, una película entretenida. Bueno, pues el caso es que a las pocas horas de aceptar casarse con él, va a la prometida y se suicida. Y fijaos, esto sería como los que estén en contra del matrimonio, como para decir, qué malo es el matrimonio, que al poco, pumba. No tiene sentido eso, porque es que ella le quería mucho, para él no puede ser que de repente haya decidido suicidarse, ¿no? Y bueno, por otro lado, hay una joven turista que ha sobrevivido a su propio intento de suicidio después de meterse un batacazo que no os cuento. Ella apenas recuerda nada, se metió en la ducha y luego pumba, apareció por ahí desnuda en medio de la calle, hijo mío, después de pumba, tirarse por el balcón. Pues, ¿qué es lo que sucede? Pues que en un momento determinado, el escritor trata de salir de la isla, se lo impiden, alguien roba su pasaporte y en su lugar deja un papel con la palabra suicidio. Chon, 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 chon. Los caminos de David, que en español sería David, y Silvia, chon, chon, se cruzan y empiezan a investigar. Y ahí parece que la trama de la película se convierte en una de las tramas de sus propias novelas. David Norton ve cómo una de las tramas de sus novelas está haciendo realidad. Y esos suicidios a lo mejor son como suicidios inducidos, por así decirlo. Web oficial, www.lacajakovac.com. Kovac es con muchas Ks. Con una K al principio. Esto es como Kodak, pero con V. La Masai Blanca, esta es una mujer que era rubia y que le gustó un chico así morenote de una tribu de los Masais, ¿no? Un morenote grande y se fue para allá. Esta es la sinopsis, joder, de verdad, es que estoy últimamente con una capacidad de síntesis. Die Weiße Masai, el título original en alemán, película del año 2005, nos llega ahora. Dirigida por Hermin Hungeburt. Con guión de Johannes Bess, Hermin Hungeburt también, ya me ha colaborado en el guión, y Gunther Rohrbach. No sé por qué en alemán salen estos acentos tan raros, ¿no? Me dan ganas de decir así. Nina Hoss, Jackie Ido, Katia Flint, Nino Prester y Janek Rieke son los protagonistas de esta película basada en el bestseller autobiográfico de Corinne Hoffman. O sea, que Corinne Hoffman, ¿qué es lo que le pasó? Pues más o menos como lo que la protagonista, que se fue de vacaciones a Kenia, y resulta que la protagonista se llama Carola, cuidado con Carola, que me han dicho que tienes Carola, en fin, que conoce un guerrero, es Samburu Lemalian. Ella le llama la atención por su atractiva figura. Carola, ¿te ha molado el...? Claro, si es que hay cada chico de color por ahí, que es que luego los rubios blancos nos quedamos, pues que no tenemos nada que hacer al lado de ellos. Pero bueno, tenemos nuestra labia todavía. En fin, ella se queda sorprendidísima por este hombre aquí, aparte que guapo y grande, las armas, su vestido típico, está, vamos, un tipo impresionante, se enamora de él. Cancela el viaje de vuelta, su novio regresa solo a casa, imaginaos, te vas con la novia de viaje y dice, no, es que me voy a quedar con uno de la tribu, madre de Dios. Y ella permanece en Kenia para ir tras la huella de Lemalian. Ella, bueno, pues después de un viaje ahí por África y estos sitios, ¿no? Que están un poco así con calor cuando hace calor y con frío cuando hace frío, se cosas como son. Pues hay una mujer que se llama Elisa que se convierte en su amiga y llegará al pueblo de la tribu de Lemalian, pero decide regresar a Suiza para decirle a su familia pues cómo está la cosa, ¿no? Y luego establecerse en África. En fin, que todo se convierte en una prueba porque, claro, hija mía, es que no es lo mismo vivir en Suiza, ¿sabes? Pues no sé, que no estás... Pues un país que al fin y al cabo las cuentas bancarias no te dan un dinero que ni te cuento, por ejemplo, ¿no? Que tienen los relojes de cuco y tal, a un sitio que no tiene ni relojes de cuco, ni yo creo que ni bancos, vamos. En fin, que ella se podía haber quedado mejor en un parque, como lo han hecho las mujeres de Felipe Vega. Felipe Vega no es que sea bígamo, ni polígamo, ni cosas así, sino que es el director de una película que se llama así, Mujeres en el Parque. Ha coescrito el guión con el estupendo guionista Manuel Hidalgo, y ha contado pues con algunos hombres para su película. Claro, no todos van a ser mujeres, aquello sería aburridísimo, hijos míos, un poco de diversidad. Y tenemos en este caso Adolfo Fernández, Blanca Pilanez, Emma Pilar Asau, Javier Álvala y Bárbara Leni en esta película en la que Daniel es un profesor de música y pianista. Oye, aquí estamos en el arte, ¿eh? Ana, por su parte, es galerista. Y ellos son pareja, pero llevan ya más de 20 años de vida en común y entonces están un poco en un periodo de crisis. Es que 20 años, jo, tremendo, ¿eh? Daniel se ha ido a vivir solo y quiere el divorcio. Esto ya es más que crisis, esto se pone fastidiado. Y Ana dice que se resiste a aceptar la realidad, se intenta un poco salir adelante, ¿no? Todo esto repercute en su hija Mónica, que después de acabar sus estudios de periodismo... ¡Jo, Mónica, hija mía, de verdad! O sea, vamos a ver, por favor. Con la de periodistas, que hay muchos periodistas en España, ya estamos sobrados, yo creo, sinceramente. Radiocine nos faltan, pero hay muchos periodistas. Tu padre, profesor de música, pianista. Tu madre, galerista, hija mía. Métete en algo del arte, no te me vayas a periodismo. En fin, Mónica, que ha terminado periodismo, no encuentra trabajo, claro. Claro, sí que te tenías que haber ido al arte, que da menos dinero, pero es más satisfactorio. Y se dedica, junto a su novio David, pues a buscar trabajito. La música parece ser la única actividad que centra y sosiega a Daniel. Un hombre incómodo consigo mismo y con los demás, y que mantiene una relación que dista bastante a ser perfecta con Clara. ¡Ah! Por eso quiere el divorcio, Daniel. Joder, esto empieza a ser un poco lío, ¿eh? Porque, claro, porque está liado con otra. ¡Qué sinvergüenza! Clara, por su parte, está casada. Y, claro, despierta la curiosidad de la hija de Daniel, de Mónica, que una noche vive un embarazoso episodio en el que se ve envuelta junto a Daniel, Ana y Clara. ¡Ay, es que esto de la infidelidad, de verdad! No sé, es que es un poco complicado lo de la infidelidad, ¿no? Es un poco así como que tienes que estar ocultando cosas al otro y tal, y bueno, pues que es un poco triste. Pero en fin, hay cosas peores, por lo menos eso dicen, y una de las cosas que habría desde luego peores es, por ejemplo, que Rocky Balboa te dé un puñetazo. Porque si Rocky te da un puñetazo, yo creo que te quedas en el sitio, y eso que él no lo hace con mala intención. Él es bueno. Pero si te pega una, no te cuento. Rocky Balboa, la nueva película de Sylvester Stallone, la sexta parte de Rocky. Y oye, que nos ha gustado, que sí, que lo hemos puesto en la crítica y lo sostenemos. ¡Que nos ha gustado! ¡Muy bien, Sylvester! ¿Qué? ¿Quién iba a esperarnos? ¿Quién iba a decirnos que a los 60 años Sylvester Stallone iba a ser un director, pero con mucho que decir? Director y guionista, y además es actor protagonista. Mira qué bonito, nos ha salido en verso. De Rocky Balboa, Sylvester Stallone cuenta con Antonio Tarver, Milo Ventimiglia y pues con otra serie de actores que podéis ver sus nombres en la web oficial. ¿La web oficial cuál es? Pues www.rocky, ya sabéis que Rocky es con C, con K y con Y, es así son los ingleses, themovie.com, ¿qué dirían ellos? rockythemovie.com, rockythemovie.com, como queráis decirlo. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede? Pues que hace 30 años él no tenía futuro, trabajaba para un pillolo de poca monta en el sur de Filadelfia, tuvo la oportunidad de presentarse contra el campeón Apollo Creed, ganó, se hizo el bicampeón y ahora es famosísimo. Ahora es famoso, pero famoso, famoso, famoso. Ahora bien, vamos a ver. Yo no sé, en la película más o menos él dice que tiene como unos 58. En la vida real Stallone tiene 60. ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién llegara a esa edad con 60 años? ¿Quién llegara a esa edad con 60 años? ¡Qué expresión! ¿Quién llegara a esa edad con ese aspecto físico, no? Pero... claro, hijos míos, él ya no está peleando. Él lo que tiene es un restaurante en el que, bueno, pues hacen comida italiana. Tiene además música de ópera. Y lo que pasa es que, bueno, hacen comida italiana, tiene contratado a unos hispanos. Sigue por ahí con Poli, que es el compañero suyo de toda la vida, el amigo suyo, que es su cuñado, porque además su mujer era la hermana de Poli. Digo, era porque la mujer en este caso ha fallecido hace unos 4 años, ¿no? Y bueno, pues cuando comienza la película ellos están recorriendo distintos sitios para recordarla, es el aniversario del fallecimiento de Adrian, de la mujer de Rocky. Y él, pues básicamente se dedica a hacer el bien, a cuidar de sus amigos, hay un exboxeador al que ha de comer así gratis en el restaurante, su hijo se siente como muy acosado por la sombra del padre. Y el mundo del boxeo ya no es lo que era, porque Mason Dixon, hay un boxeador por ahí, el campeón de este mundo, tiene un nombre muy raro, Mason Dixon creo que se llama, resulta que sí, noquea a todos sus rivales, pero los rivales parece que son de poca monta, ¿no? Y un día por la tele ponen un combate virtual entre Rocky, si pudiera luchar en las épocas de hoy, y Mason Dixon. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahí? Hijos míos, lo veis. Pero la verdad que la película, oye, dentro de que tiene muchos topicazos, todo eso, las cosas como son, es interesante, se deja ver muy bien, muy agradable, además, 1 hora 3 cuartos, o sea, vamos, 1 hora 40 minutos. Que es que hoy en día parece que todas las películas así como un poco que tienen que contar historias más o menos épicas o no sé, que todas las películas son muy largas, a lo que voy. Que es que enseguida ya te estás con las 2 horas, 2 horas y pico. Y esto no sobra nada, ni un minuto. Vamos ahí a darles golpes a todos ellos con Rocky. O si no, lo que podemos hacer es dar golpes sobre la mesa al ritmo de un musical con ritmo salvaje. Idlewild era el nombre original en inglés de Brian Barber, esta película que ha dirigido y escrito Brian Barber, y para la cual ha contado pues con actores, la verdad, que no muy conocidos. Hay uno que me gusta mucho, se llama Bruce. Este es muy fácil, ¿eh? Pero este es de los super secundarios. Luego está por ahí Vin Rains, que también más o menos es conocido. Y tenemos como protagonistas André Benjamin and Juan Patton, Paula Patton. Mira, estos son de la Guerra del Desierto, ¿eh? Está por ahí también Terrence Howard, Faisal Love, Melinda Williams. En fin, es un musical protagonizado por los miembros de Outkast, esta banda que cuenta los amores y ambiciones de dos músicos en el sur de Estados Unidos durante los años 30. La web oficial es www.idlewild. Si no sabéis cómo se dice Wild, ya es que estoy cansando de deletrear aquí el inglés, pues lo buscáis. Idlewildmovie.net. Y el español es mucho más fácil, www.ritmosalvaje.es. Y ya está, así las cosas. No hay que complicarse la vida, hay cosas que hay que simplificar. Y eso, esto, la época de la ley seca, ¿eh? Los años 30, dos hombres que trabajan en un local nocturno intentan evitar que un gánster se haga con el control de alcohol que entra en el negocio. Ritmo salvaje. Pero más ritmo salvaje había aquí, en las cosas como son, en la guerra civil. Noticias de una guerra. Noticias de una guerra es un documental sobre, pues eso, sobre la guerra civil española, elaborado a partir de fondos históricos procedentes de diversas fuentes. Se presentó en el Festival de San Sebastián y ahora se estrena en salas, poquitas salas, eso sí, pero bueno, se estrena. Dirigido por Eterio Ortega. Lo han producido Elías Querejeta y con su productora Elías Querejeta PC. Y Ensueño Films. Y Querejeta también se encarga de su distribución. Esta es la tercera película española de esta semana. Y con ello ya terminamos los estrenos de esta semana. O sea que lo que tenemos que hacer es irnos corriendo al cine. Y luego nos podéis enviar algún email. Nos podéis pedir pues lo que queráis, menos matrimonio, que yo creo que no vamos a aceptar. Porque he visto lo visto que cuando te vas a casar te suicidas. Casi como que no, ¿no? Pero lo que queráis, radiocine@radiocine.org, es el email al que tenéis que dirigir vuestras cuestiones. Un saludo, os mando un abrazo, todo lo que queráis. Venga, ya vosotros lo decís, de Antonio Peláez. Hasta la próxima.
Hola, soy Jordi Moyá, os mando un saludo desde Radio Cine, o mejor dicho, a los oyentes de Radio Cine. Chao.